Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando. Viernes 27 de noviembre, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, seguimos educando. Último día de la semana, ¿cómo nos gustan los viernes?
Sí,
sí, tenemos muchas ganas de saber cuáles son tus planes para este sábado, para este domingo. En el 11 25 12 0896, ahí recibimos tus mensajes, es nuestra línea de WhatsApp para que te comuniques desde cualquier ciudad, localidad, punto de nuestro lindísimo país. A este grupo que conformamos con nuestra maestra Sabri Flax, nos encantan los días viernes. ¿No es así, Sabri? Bienvenida.
Claro, claro. ¿Cómo andan? A mí me encantan los días viernes. Los disfruto un montón.
Claro. Y sí, y sí. Y se vienen viernes, viernes, sábados, domingos. Digo, días, fines de semana muy calurosos. Muy calurosos.
Sí, bueno, pero también está bueno, ¿viste? Porque, mira, si vos estás en tu casa,
sí,
podés jugar, por ejemplo, no sé, tirarte así unos manguerazos.
Ah, bueno.
Es re divertido.
Sí.
Y hay otro juego, pará. Hay otro juego que se me viene a la cabeza.
Juego con agua.
Que yo hacía con, de agua, por supuesto.
Sí.
Que hacía con mi hermana.
¿A qué jugaban?
Chicas.
Sí.
Mira, metíamos así como mucha agua en el patio, en el piso, ¿eh?
Sí.
Y le echábamos un poquito de detergente.
Ah, mirá, me hiciste acordar. Yo también hacía eso.
Y Yo no me animaba a pararme porque me caía.
No,
pero íbamos,
ojo,
así arrastrándonos y era muy divertido.
Era, claro, medio una especie de patinada, pero sentada, ¿no? Una cosa así.
Sí, sentada.
Con
sí,
cuidado.
Sí, lo hacen con cuidado, pero sí, es muy divertido hacerlo.
Sí, las mamás, los papás que nos escuchan están re contentos con estas ideas que les estamos dando. Pero bueno, empezó el calor, así que sí, valen, los juegos con agua, valen.
Un poco de diversión, falta muy poquito para las vacaciones.
Falta poco, sí, se está terminando este ciclo lectivo 2020, que tan raro se presentó este año, y bueno, que lo estamos acá, surfeando todavía, ¿sí? Bueno, ¿cómo empezamos con este viernes, Sabri?
Mira, como estamos diciendo, hoy es viernes, es el último día de estar en la cocina, porque la semana que viene,
sí,
no les anticipo nada,
¿no?
Pero nos vamos de la casa, nos vamos afuera.
¿Nos vamos a pasear?
Y puede ser que vayamos a una excursión.
¡Ah, qué lindo! ¡Ah,
sí,
sorpresa,
a una excursión! Les digo eso.
Para, les va a encantar, y les va a encantar además.
¿En serio?
Sí, Samba, sí, prepárense. Bueno, ¿y
bueno,
entonces?
Pero hace dos semanas que venimos súper instaladas en este lugar tan especial de la casa.
Sí.
Y hablamos de cómo son las cocinas, qué se cuentan las cocinas, conversamos sobre las anécdotas que se van desarrollando.
Claro.
Ni hablar, Euge, de que tenemos infinitas recetas para probar.
Uy, yo ya me armé casi un libro de Radio Escuela, seguimos educando con todo lo que nos pasaron.
Y conocimos además distintas costumbres también, secretos para que queden las comidas bien sabrosas.
Sí, sí, exacto.
Y también conversamos mucho, mucho sobre los estereotipos de género que aparecen alrededor de la cocina.
Ah, eso me encanta.
Estuvo bueno. Pero, Euge, ¿sabes? A mí lo que más me gusta es escuchar a nuestras y nuestros oyentes.
Sí.
Así que, si te parece, escuchamos qué nos dicen sobre la cocina.
Eso, a ver.
Hola, mi nombre es Ana y me encanta cocinar en la cocina, siempre cosas diferentes. Variar, variar, variar. Entonces, mezclo verduras, combino diferentes formas de verduras, con diferentes tipos de legumbres, con diferentes tipos de harinas, y así voy jugando y me voy divirtiendo en la cocina. Siempre, siempre, sobre todo en horno o a vaporera, a divertirse, jugar y crear cocinando.
Hola, me llamo Guido, soy cocinero y lo que más me gusta preparar en esta época del año son ensaladas. Me gusta ir a la verdulería y elegir frutas y verduras que estén en estación, que estén en temporada, y mezclarlos y cocinarlas de distintas maneras, grilladas, al horno, algunas al vapor, y otras simplemente comerlas crudas. Pero me parece súper interesante poder comer productos en estación, productos que en este momento nos ofrecen las verdulerías, y de esa manera poder comer fresco, rico y sano. Y también soy partidario de que en una ensalada pueda haber de todo, desde fideo, arroz, diferentes tipos de carnes, y por supuesto una buena ración de verduras.
En mi casa puedes hacer pan, tortilla, fideo, moroncito, rosquete, empanada.
Hola, soy Jessica y me encanta hacer tortillas de papa en la sartén con mucha cebollita y que quede babe.
Muchas gracias a nuestros oyentes que en el 11 25 12 0896 se van sumando con nuestras propuestas todos los días, Abrí.
Claro, a mí me encanta escuchar cómo cocinan otras personas, porque me da un montón de ideas también de qué hacer en la cocina, ¿no?
Obvio.
Nos vamos así como nutriendo de ideas nuevas.
Es así, tal cual.
Y sabes que la otra vez estaba en la cocina
sí.
Y me estaba haciendo un café.
Ah, qué rico, me encanta el café.
Viste que yo lo primero que hago todas las mañanas cuando voy a la cocina es hacerme un café. Y me acordé que el profe, me parece que el profe Ernesto nos contó en una de sus clases que a él le gusta mucho el café y que probaba distintos tipos de café.
Es cierto.
Y entonces me puse a pensar, vieron que a mí me encanta investigar, ¿de dónde habrá surgido el café?
Uy, qué bueno eso.
Y entonces... Lo que les propongo, Euge, es que vayamos a la biblioteca, ¿no?
Vamos a la biblioteca porque, ¿sabés qué? Tenemos una leyenda justamente que habla del café Escucha Zamba, es re interesante. Es de Graciela Repún y nos cuenta un poco sobre el origen del café.
Por el año 600 vivió en Etiopía un pastor llamado Kaldi. Cierto día que cuidaba su rebaño de cabras, notó que los animales desarrollaban una conducta extraña. Nerviosamente iban y venían, subían y bajaban, en un estado de agitación que se prolongó todo el camino de regreso y persistió durante una noche que se volvió interminable. Solo a la mañana siguiente el rebaño pareció calmarse y fue así como siguió con mansedumbre el amodorrado pastor hasta las zonas de pastura. Hasta que unas cerezas tentadoras detuvieron su paso y luego de mordisquearlas, las cabras retomaron su conducta nerviosa del día anterior. Kaldi observó las plantas que aparentemente habían causado el cambio en su rebaño y probó con cautela una hojita y un fruto. Lo primero que percibió fue que no se trataba de un arbusto de cerezas y que el sabor no era tan agradable como el que esperaba. Pero también sintió que el cansancio producido por la larga noche de insomnio se había desvanecido y era reemplazado por una energía que lo impulsaba a la acción. Kaldi tomó consigo unas ramas florecidas y encabezó la marcha hacia un monasterio que se encontraba a pocos kilómetros. A paso vivo lo seguía su rebaño. Al llegar a la casa religiosa, el pastor fue introducido a presencia del abad, mientras sus animales quedaban al cuidado de unos desorientados monjes. Informado del descubrimiento, el abad llevó a Kaldi a la cocina y prudentemente hirvió una rama con algunos frutos rojos. Pero cuando probó, el gusto de ambos le pareció tan desagradable que en un impulso arrojó el atado entero sobre el fuego. La cocina se vio invadida de un aroma delicioso que indujo al abad a hacer una nueva prueba. Tomó el fruto tostado y preparó una infusión que, con su perfume cálido, atrajo a un grupo de monjes a la cocina. Así nació el café, de Etiopía al mundo. Probado por unas cabras, descubierto por un pastor, tostado por un abad, celebrado por unos monjes que nunca pudieron imaginar que ese enérgico sabor se seguiría prolongando durante siglos.
Y acá compartíamos esta leyenda sobre el origen del café de Graciela Repún. ¿Habrá sido así? Por lo pronto, se trata de un trabajo en equipo. Porque entre un grupo grande de personas fueron descubriendo el café entonces.
Tal cual, sí. Es súper interesante el origen del café, ¿sí? Y me gusta también saber esto de que, bueno, que de un lugar al otro, fue pasando hasta llegar a nuestras cocinas.
A mí me encanta el olorcito del café a la mañana, ¿eh?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, y esta semana nos estamos preguntando qué se cuenta en la cocina, cuántas historias guarda una cocina, pero como saben, cada día nos preguntamos algo específico.
¿Y hoy qué nos preguntamos?
Hoy nos preguntamos algo muy importante en la cocina, que es cómo se conservan los alimentos.
¿Cómo se conservan los alimentos? Bien.
Ese que vamos a encontrar muchísimas respuestas dependiendo de qué alimentos vamos a estar hablando. Uh-huh. ¿Sí? Depende de qué alimento hablamos, vamos a poder conservar ese alimento de una manera u otra.
Por supuesto.
Pero también va a cambiar la forma de conservarlos de acuerdo a la época en la que estemos.
Ah, eso es cierto, ¿eh? Yo me acuerdo en la cocina de mi abuela había muchos frascos con conservas y esto creo que tiene que ver con que antes no había freezer. Había solo, bueno, una heladera, una conservadora, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por ejemplo, hoy en día, ¿en dónde se les ocurre que conservamos muchos alimentos? Ahí Euge dijo algunas cosas.
Yo hablé del freezer. Bueno, en algunas casas hay heladeras que tienen freezer, ¿no?
Claro, pero bueno, puede ser conservadora o sí. Eso que os decías, ¿no? Las conservas también, por supuesto, sí. Son formas de, bueno, conservar sí, los alimentos, valga la redundancia.
Darle como más durabilidad, ¿no? En el tiempo. Y que
exactamente.
No se, que no se descompongan.
Tal cual. Pero antes de que exista la heladera, ¿cómo hacían, por ejemplo, para que la carne no se pudra? O que la leche no se corte.
Ay, ay, ay.
O que no se pudra la fruta, la verdura.
¿Cómo hacían?
¿No? Son preguntas que nos podemos hacer.
Sí.
Y tengo otra pregunta.
A ver.
Que se me ocurrió.
¿Cuántas
la
preguntas?
Lata de arvejas, sí. O una lata cualquiera que ustedes tengan, la de choclo, qué sé yo,
sí.
Cualquiera que tengan en casa.
Lata, sí.
¿Necesita heladera?
Ah, y bueno, yo las guardo en la alacena en casa, no sé.
¿Viste? Yo también, pero ¿por qué? ¿Por qué no la ponemos en la heladera? ¿Se conservará solo el alimento que está ahí adentro?
Tiene algún tipo de proceso que hace que se pueda conservar ahí en la alacena durante unos cuantos meses, ¿no? Fíjense siempre la fecha de vencimiento cuando compran los alimentos.
Sí, clave la fecha de vencimiento.
Sí. Sí.
Bueno, algunos alimentos vienen envasados al vacío, por ejemplo.
Claro.
Es decir, que en el paquete en el que están no hay nada de aire. Es como en el espacio que hay vacío.
Ah, bien. Perfecto. Y esto hace que justamente...
Y eso también ayuda a que no entren...
No se descompongan.
Exactamente. Si te parece, Euge, escuchamos a Diego Golombek en Proyecto G, que nos ayuda a entender un poco más la conservación de algunos alimentos.
De Canal Encuentro.
El almacén de Don Amadeo. Conservación.
Buenas, Don Amadeo, ¿cómo dice que le va? Ah, bueno, no se ponga así, no es para tanto. Ya va a pasar, siempre que llovió. Bueno, me da algunas cosas si nos olvidamos de este mal momento. ¿Me da una lata de arvejas, por favor? Bien, ahí está. ¿Y qué más? Un puré de tomate. Bárbaro. ¿Tiene las sopitas esas en sobre? Ahí está. Fenómeno. ¿Y las berenjenas esas en conserva? Están fenómenas, las que me dio la otra vez. Está perfecto, qué cosa rica. ¿Tendrá de ese queso de cáscara roja, que es el que llevo siempre? Ahí está, fenómeno. Qué curioso, ¿no, Don Amadeo?
¿Qué?
Usted seguro está pensando lo mismo que yo.
No.
Cada uno de estos productos tiene un proceso diferente para su conservación. Mire, las latas, por ejemplo. ¿Sí? Las latas son fenómenas para conservar productos durante mucho tiempo.
Sí, comenta.
Mantienen bastante bien las vitaminas y los minerales.
Sí.
Las latas son de acero, pero en su interior están recubiertas de estaño. De esta manera logran evitar que entren los microorganismos. Eso sí, ojo, porque hay que evitar las latas que vienen abolladas, dañadas o hinchadas.
Acá no.
Porque eso puede querer decir que algo está mal.
Acá no, puede ser allá.
Bueno, el puré de tomate es un tetrabric, sí, el envase.
Okay,
y acá el principio es el mismo, evitar que entren los microorganismos. Sí, pero no se queda ahí, porque tiene una capa triple de cartón, polietileno y aluminio. El polietileno es impermeable al agua.
Sí.
El aluminio evita que entren los rayos de luz y el oxígeno, sí, que también podrían dañar el contenido. ¿Qué le parece? Veamos qué pasa con las sopas. En este caso, el proceso de conservación se basa en la deshidratación. Es decir, evitar que aparezca el agua. Liberarse de todo resto de agua, porque sin agua los microorganismos no pueden vivir. Lo más común para la deshidratación es hacer circular aire caliente sobre los alimentos. De esta manera el agua se va evaporando. ¿Qué le parece? Bueno, Las berenjenas en aceite, las conservas en general son algo parecido.
12 con 20.
Claro, acá también la idea es evitar que esté el agua. El proceso químico es bastante más complicado, pero la idea es esa justamente. No hay agua, se evita que proliferen los microorganismos. Bueno, ¿qué nos queda? El queso, sí, es mi queso favorito. En este caso, el queso está al vacío, es decir, que no hay aire en su interior.
Sí.
Los microorganismos aerobios necesitan aire para vivir. Entonces, el vacío, sumado a la baja temperatura de la heladera, disminuye drásticamente la proliferación de los microorganismos. Bueno, veo que está muy interesado.
Sí.
¿Sabe qué?
¿Qué?
Tengo que ir a buscar a los chicos al colegio.
¿Tiene chicos?
Y sí, pero como veo que está tan interesado, cuando vuelva, se lo sigo explicando. ¿Eh? Hasta luego, don Amadeo.
Vení, salud. Mucha ciencia, pero nunca compra nada.
Proyecto G, cuarta temporada.
Bueno, qué interesante, Sabri, escuchar. Ahí está, ahí se revela el misterio de las latas. ¿Qué pasaba con las latas, no?
Tal cual, es una forma de conservación, al igual que el envasado al vacío, sí que justamente están preparados estos elementos para que no le entren microorganismos.
Claro,
¿sí?
Siempre que estén sanitas, que no se abollen, ojo.
Tal cual, eso es un re secreto. Mm. Y decía aparte que el tetradric, por ejemplo, tenía como varias capas,
sí,
¿no?
Sí.
Y eso también ayudaba a que no entren los microorganismos y los alimentos se puedan conservar.
Claro.
Pero, por supuesto, Euge, como decíamos antes, no nos puede faltar la heladera, ¿eh?
Y
que
sí,
es una gran aliada a la hora de conservar alimentos.
Claro, por supuesto.
Algo ya mencionamos sobre la historia de la heladera, pero les cuento un poco más.
Cuente.
A mí me gusta ir al pasado.
Sí.
El carro del vendedor de hielo, porque ¿se acuerdan que dijimos que la heladera era un mueble que se le ponía hielo?
Sí.
Bueno, ese hielo había que comprarlo.
Por supuesto,
y entonces el carro del vendedor de hielo dejaba un rastro de agua que se filtraba cuando el enorme bloque de hielo empezaba a derretirse.
Claro, por supuesto.
Claro, imagínense, el carro iba, ¿no?, por la calle.
Sí.
Y en un momento se derretía el hielo.
Y sí. ¿Y entonces?
Mira, el hielo era casi un artículo de lujo, era caro y se vendía en grandes bloques, ¿no? Es como ahora los cubitos de hielo, vieron que se compra el rolito en la estación de servicio, no sé.
No, claro.
No, bueno, se vendía así como bloques de hielo gigantes que se ponían en la heladera.
Bien.
Las heladeras que empezaron a aparecer en los años 40, como dijimos, eran muebles bajos de madera,
sí,
con dos compartimentos revestidos en un metal plateado llamado zinc.
Ajá.
En la parte superior, en la parte de arriba, donde se colocaba el hielo ese, como dijimos, se tenía que comprar todos los días, ¿eh?
Claro, por supuesto. Imagínense cuánto dura un bloque de hielo, un hielito, bueno, un hielo,
claro,
obviamente
tal
menos.
Cual. ¿No? No dura tanto, ¿no? Bueno, ahí se guardaban, ¿no?, diferentes bebidas, se podía guardar botellas de agua, sifones.
Ajá.
Y en el segundo compartimento, en el inferior, en el de abajo, se conservaba el resto de los alimentos refrescos como la manteca o la carne.
Ah, muy bien.
O sea que había como lugar para cada cosita.
Perfecto.
A partir de 1950, esas heladeras fueron reemplazadas por otras más modernas que funcionaban con electricidad. Pero,
claro,
¿qué pasaba? ¿Qué te imaginas, Euge, que podía pasar?
Bueno, si había electricidad, porque si no tenés electricidad...
No, bueno, eso ni hablar.
Por supuesto.
Pero el tema es que eran muy caras.
Ah, no, ni hablar. No, eran un artículo de lujo.
Imagínate si ahora son caras, claro, imagínate antes.
No en todas las casas, no todas las familias contaban con una heladera. Sí.
No, por Dios. Bueno, recién en 1960 llegaron a gran cantidad de hogares, ¿sí?
Claro.
Pero... habíamos hablado, bueno, ¿cómo se imaginan que se podían conservar los alimentos muchos años atrás, cuando no existía la heladera, ¿no?
Uh-huh,
era difícil.
¿Y entonces?
Pasaba? Las comunidades debían comer lo que cazaban, les estoy hablando de cientos de años atrás,
sí,
cientos de años atrás.
Sí.
Las comunidades debían comer lo que cazaban o recolectaban bastante rápido porque no podían conservarlo.
Sí.
Pero... ¿qué pasó? Encontraron, ¿sabes qué? Descubrieron la sal.
Un sistema... ¡Ah! Muy bien, claro.
Uh-huh. La sal es clave para conservar alimentos. Si te parece, Euge, escuchamos.
Vamos a escuchar un fragmento de Como Luego Existo en Canal Encuentro, Historia de la Sal.
Estamos en Jujuy, en las Salinas Grandes de Jujuy. Probablemente en un sitio como este, hace decenas de miles de años, el hombre descubrió la sal, una piedra que podía comerse. Lo cierto es que la sal adquirió tan alto valor y tan rápidamente que los objetos pudieron empezar a comprarse con sal, a intercambiarse por sal. ¿Pero por qué la sal resultaba tan valiosa? Primero, por su gran poder como resaltador de sabor en las comidas, pero además, porque permitía conservar los alimentos que, de otra forma, se echaban a perder rápidamente. Los chinos fueron los primeros en explotar la sal a gran escala. También los egipcios aprovecharon sus cualidades desde tiempos de los faraones, así como las culturas precolombinas. Fue justamente en el Antiguo Egipto, o en la Roma Antigua, cuando los soldados comenzaron a cobrar su sueldo en sal. Ese pago mensual se empezó a llamar salarium, origen de la palabra salario, que usamos hoy en día. Una parte importante del conflicto con los pueblos originarios de las Pampas durante el siglo XVIII se relacionó con el acceso del gobierno a las salinas. La población exigía sal, pero la sal estaba en territorio de los pueblos originarios. En algunos casos, la solución fue negociada, pero finalmente primó la fuerza y se impusieron espadas y fusiles.
Impresionante la historia de la sal, de ahí deviene, ¿no? La palabra salario. Mirá cuánta historia hay detrás de la sal.
Mucha, mucha historia tiene la sal porque, bueno, justamente la importancia que tiene es la conservación de los alimentos, que eso te permite planificar y también guardar para cuando haya escasez.
Exactamente.
Así que tiene muchísima importancia.
Bueno, me encantó la clase de hoy vinculada al tema de la conservación de los alimentos. Sabri, en un rato tenemos la columna de dibujos animados de Tommy Eliashev. Quédate ahí porque está buenísima. Ustedes también quédense, pero nos vamos a un pequeño recreo, una pausa con 1915 extranjero. Ya venimos.
Empezó la huida de capital y yo sigo esperando. Todas las bandadas cruzan el mar y los barcos que zarpan. América, no hay espacio para vos. Sé lo que te trajo hasta mí. No fue el amor, fue el veneno. Te lo amo de mi pecho. Soy un extranjero. No son las pastillas ni el alquitrán. Lo que nos mata es el tiempo. El veneno. Te lo hondo de mi plexo. Soy un extranjero. Sé lo que te trajo hasta mí. No fue el amor, fue el veneno. Te lo hondo de mi plexo. Hey. Soy un extranjero. Esta ciudad ya no es mi hogar. Siento que todo va a estallar. Los barcos zarpan, vos te vas. Exilio. Te trajo hasta mí. No fue el amor, fue el veneno. Pero cuando te mi pecho, soy un extranjero. No.
soy un